En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio. Something told me it was over. Yeah. When I saw you and her talking. Something deep down in my soul said cry, girl.
...28 minutos, faltan amigos para que sean las 5 de la tarde... ...las 4 en la Comunidad Canaria... ...déjenme que les cuente una historia positiva... ...dentro de lo que es este magnum de noticias... ...preocupantes del COVID-19... ...una de las pocas cosas buenas... ...que está teniendo el COVID-19... ...es lo que les quiero contar... ...el hábito de lectura de los españoles... ...ha aumentado un 3%... ...que no es poco, ...un 3% más de españoles se han incorporado... ...a leer libros para tratar de sobrellevar... las cuarentenas, los confinamientos y esta situación tremenda que estamos viviendo. Leticia Vaquero.
Historias de detectives, novelas románticas, de suspense, ensayos políticos o económicos, cuentos de hadas, poesías, aventuras. En los libros hemos encontrado a los españoles entretenimiento, desconexión, pero también alegría, tranquilidad y relajación durante el periodo de confinamiento. Hemos alcanzado el máximo histórico de lectores con casi el 70% de la población española que lo hace. Eso sí, es realmente el 64% el que lee en su tiempo libre, es decir, por ocio. Estos datos han sido publicados por el barómetro de hábitos de lectura y compra de libros que nos deja otros tantos relevantes. Por ejemplo, que en los meses de encierro estricto la lectura de ejemplares se disparó hasta las 8 horas y media semanales. Veníamos de 6 horas 55 minutos. Nuevo récord, por tanto. Se dio sobre todo entre los menores de 35 años y el aumento ha sido generalizado en todas las comunidades autónomas, con Madrid a la cabeza y Extremadura en la cola. En todos los tramos de edad son las mujeres las que suelen leer más que los hombres, y más si nos fijamos en el tramo de los 45 a los 65 años. Además, podemos concluir que los españoles, a pesar de las facilidades que nos pone Internet, preferimos comprar los libros en las librerías tradicionales. Es la opción que elige el 72% de los encuestados, y esto supone un aumento de 3 puntos respecto al año anterior. Libreros como Lola Larumbe lo celebran.
Es un momento muy bonito, un momento de renacimiento. Yo creo que tenemos que saber administrar y hacer que se queden, ¿no? Que se queden en las librerías, que se queden en la lectura y que se queden en los libros.
Por eso, por cierto, el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribe, se ha comprometido a seguir ayudando al sector de los libros. Aún así, no hay que cantar victoria tan pronto porque el 36% de los españoles no lee libros nunca.
Bueno, espero que esa parte negativa la vayamos corrigiendo poco a poco, aunque también espero que no haga falta, ni más confinamientos, ni más pandemias, para que eso se vaya corrigiendo. Vamos a quedarnos con la parte positiva, y es ese aumento de lectores, y además en un segmento de edad muy llamativo, porque son los menores de 35 años donde se ha producido el mayor incremento, concretamente en el segmento de 25 a 34 años. Bueno, déjenme que comente estos datos con Patrici Tixis, que es el presidente en funciones de la Federación de Gremios de Editores de España. Don Patrici, bienvenido, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, lo primero que le quiero preguntar es, ¿ustedes ya habían advertido de manera sensible este aumento en los hábitos de lectura?
Pues la verdad es que lo empezamos a detectar de una manera muy seria justo durante el tiempo de confinamiento, cuando nos dimos cuenta, en realidad, que pese a que las librerías estaban cerradas, empezábamos a detectar que aquellas librerías que tenían un comercio electrónico algo desarrollado seguían trabajando muchísimo más de lo que trabajaban en antes del confinamiento. Y esto nos dio una primera pista de que estaba pasando un fenómeno realmente importante. Luego ya cuando a finales de mayo, si recordáis, abrieron las librerías al público realmente desde entonces hasta finales de hasta diciembre, hasta estas Navidades, ha ido todo realmente muy bien porque la gente ha acudido a las librerías, a librerías de proximidad de su propio barrio, de una manera que los propios libreros nos reconocen o nos lo han reconocido. Y ahora oíamos a Lola Larumbe un testimonio de lo que realmente ha sido esta, yo no hablaría de avalancha, pero sí de muchísima gente acudiendo a las librerías como no lo habían hecho antes.
Y es curioso porque a mí me parece hasta cierto punto contradictorio, Patricia, porque en un momento en el que tenemos restringidas nuestras libertades, por ejemplo, la libertad de movimientos, en la que resulta más difícil salir a la calle, lo normal, lo lógico, en principio, vamos, y sobre todo si hablamos de gente tan joven, es que hubiera crecido el comercio electrónico, es decir, los libros electrónicos, para entendernos. Sin embargo, nos contaba Leticia, y confirmas tú ahora con este dato que nos estás dando, que es la librería de proximidad y el libro en formato papel el que ha sufrido un incremento mayor.
Pues sí, es así. Debo decirte también que el libro electrónico ha crecido, pero es muy curioso porque todos sabemos que España es uno de los países en los que hay más piratería en el mundo del libro de Occidente, para entendernos, y esto siguió creciendo. Es decir, se leyeron libros electrónicos y creció la piratería de los libros electrónicos de una manera bastante importante. De hecho, esta es una de nuestras principales, digamos, reivindicaciones ante las administraciones, de que debemos entre todos trabajar para ponerle coto a esta práctica que es muy, muy, muy propia de un país como el nuestro, que no la encuentras en otros países vecinos que mirando un poco más hacia el norte, ¿no? Pero en cualquier caso, y dicho esto, que no querría yo focalizarme en este tema porque la verdad es que lo que ha sido espectacular ha sido la pasión por la lectura. Decía, permíteme que cite un momentito a Víctor Hugo en Los Miserables, hay una escena en la que Jean Valjean está huyendo del inspector Javert en una noche absolutamente oscura y lloviendo a cántaros, y dice Víctor Hugo, dice: todas las situaciones extremas llevan aparejadas relámpagos que algunas veces te ciegan, pero otras veces te iluminan. Yo aquí casi os diría que en este caso el libro ha sido un faro que ha iluminado poco a muchas de las personas que se han encontrado pues con desazón, con dificultades, con angustia por la situación que estaban viviendo. Y la verdad es que han encontrado en el libro un refugio que te ha permitido, y antes lo citaba también tu compañera en el reportaje, las propias palabras que los encuestados comentan, ¿no? Tranquilidad, relajación, sosiego, todas estas virtudes que aporta el libro y que incluso durante este periodo se debe haber producido, supongo, una cierta fatiga digital, ¿no?, de pantalla, ¿no?
Me parece muy bien y muy oportuna y muy bonita la cita de Víctor Hugo, pero ya Los Miserables, pero espero que esto sea algo más que un relámpago, porque un relámpago, aunque ilumina de una manera muy fugaz, y yo quiero pensar que los lectores que han visto la luz para entretenerse leyendo en estos momentos tan duros hayan venido para quedarse, no solo para un ratito.
Tienes toda la razón, Luis, pero lo que ha permitido el relámpago es ver el camino hacia donde debíamos transitar todos, ¿no? Yo creo que ahí esta ha sido una de las circunstancias, porque desde el mes de mayo, como te digo, hasta ahora, hasta el mes de enero incluso, se está notando un ritmo y un crecimiento de la lectura. Vamos a ver si esto se puede consolidar, que no va a ser fácil, seguro, pero que yo creo que nos hemos dado cuenta entre todos, y que el lector se ha dado cuenta de los beneficios que le ha aportado precisamente la lectura durante todo este periodo. Aunque ahí veréis, y ahí también lo habéis comentado durante en el reportaje que habéis hecho previo de la situación, que hay algunas diferencias. Por ejemplo, a mí me gustaría destacar que en España tenemos una gran diferencia entre las comunidades autónomas más lectoras y las menos lectoras. Hay casi 20 puntos de diferencia entre las comunidades donde más se lee y las comunidades donde menos se lee.
¿Y dónde identifícalas, Patricia? Pero no te importa. ¿Cuál es donde más se lee y donde menos?
Mira, la comunidad que más se lee es la Comunidad de Madrid, que tiene, yo creo, unos 70, el 73%.
Eso nos lo ha contado Leticia. Madrid la que más, Extremadura la que menos. Pero es que tenemos 17. ¿Dónde se sitúan las otras 15?
Pues mira, yo te diría las cuatro primeras comunidades donde más se lee son las comunidades como Madrid, como País Vasco, como Navarra y como Cataluña. Y luego el resto, las que menos se lee, estaría en Extremadura, y ahora pues no te sé decir exactamente, pero estarían Extremadura, está Galicia y está también Andalucía.
Y déjame que te haga la última pregunta, Patricia. ¿Tenéis identificados los géneros que más han crecido? Es decir, más novela, más ensayo, o más novela histórica, más libro de autoayuda.
Perfectamente. Mira, la que más ha crecido ha sido la literatura. La literatura ha sido la que más ha crecido, seguido de las ciencias sociales. Sería más bien el ensayo y posteriormente también detrás de ellos la literatura infantil y juvenil. Han sido los que donde más ha crecido. Yo creo que la autoayuda habría que incluirla dentro de lo que podríamos llamar la categoría de humanidades o de ensayo. Estaría allí, básicamente.
Patricia, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. Enhorabuena por ese crecimiento y un saludo muy cordial.
Gracias a vosotros.
En casa de Herrero, es Radio.
Faltan 17 minutos para que sean las 5, no lo menos en la Comunidad Canaria. Volvemos al rastro informativo del día y nos vamos a encontrar con una noticia ineludible, que es la detención esta mañana, que ustedes ya probablemente conocen, de José María Bertomeu, que era hasta hace poco el presidente del Fútbol Club Barcelona. Esta es una operación que han llevado a cabo los Mossos d'Esquadra en el marco de lo que ya se conoce coloquialmente, periodísticamente, como el Barçagate. Es un caso que empezó a dar ya señales de preocupación hace un año, cuando supimos, a través de la investigación de varios medios de comunicación, que Bartomeu lo que estaba haciendo era desviar fondos de un contrato que había hecho para monitorizar las redes sociales. Y además de eso, estaba utilizando esa monitorización no solo para desviar fondos, es decir, para quedarse con dinero. Aproximadamente unos 800.000 euros se pueden haber desviado con fines non santos, estamos naturalmente hablando siempre de presunción, y además estaba utilizando esas redes sociales para desprestigiar y para difamar a sus opositores. Lorena López Lobo.
Los Mossos d'Esquadra registran desde primeras horas de la mañana las oficinas del Fútbol Club Barcelona, así como los domicilios de algunos de los arrestados, también la sede de la empresa investigada y Tres Ventures, propiedad del empresario argentino Carlos Ibáñez. La operación se ha saldado de momento con 4 detenidos: el expresidente José María Bartomeu, el que fuera su mano derecha, Jaume Mas Ferrer, el CEO del club, Óscar Grau, y el responsable de servicios jurídicos, Román Gómez Ponti. El escándalo, conocido ya como el Barçagate, saltó a la luz pública hace ahora un año, cuando varios medios publicaron que la directiva del Barcelona tenía contratados desde finales de 2017 los servicios de empresas externas con el objetivo de mejorar la imagen de Bartomeu y difamar y desprestigiar a aquellos que no le eran afines, incluidos jugadores como Leo Messi o Gerard Piqué, para lo cual se crearon hasta 6 cuentas falsas en las redes sociales, hechos que siempre ha negado el que fuera presidente del club. Así de rotundo se expresaba en su día José María Bartomeu.
Que quede claro de cara al socio y de todos, yo lo primero que quiero decir es que no tenga ninguna duda de que el Barça no ha contratado nunca ningún servicio para desprestigiar a nadie, a ningún jugador, a ningún político, a ningún presidente ni a ningún expresidente.
La polémica le obligó, no obstante, a disculparse en el vestuario y depurar responsabilidades. El asunto le costó el puesto a varios directivos que decidieron dimitir ante la gravedad del desvío de fondos que supuso, además, la contratación de estas empresas. Se invirtieron para esta campaña en redes 1 millón de euros, cifra que implicaba un claro sobrecoste respecto a su valor real. Se estima que incluso hasta 6 veces más. Una de las salidas más polémicas fue la del vicepresidente del Barcelona, Emili Rousseau, delfín de Bartomeu, que en una entrevista en RAC 1 deslizó que alguien había metido la mano en la caja.
Le pregunto si creu vostè que hi ha algú que ha posat la mà a la caixa.
Sincerament, jo crec que sí.
Li preguntaré qui.
No ho sé.
No quiso decir quién, pero Rousseau aseguró además que las facturas del contrato con la empresa I3 Ventures se habían abonado de manera fraccionada para poder evitar los controles internos del club, pues aquellas que no superan los 200.000 euros no necesitan ser aprobadas por la Junta Azulgrana. Declaraciones que provocaron la reacción de 8 socios del Barcelona de la plataforma Dignidad Blaugrana, que decidieron denunciar a los implicados por un presunto delito de administración desleal y corrupción entre particulares. Registros y detenciones a solo 6 días de las elecciones a la presidencia del club este domingo, que se disputan Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa, y que podrían verse afectadas, como apunta Marçal Lorente, colaborador de Radio en Barcelona.
Puede tener el efecto de darle la razón al candidato Toni Freixa, que considera que la Generalitat quiere apropiarse del Barça. Acabamos de saber que la jueza de instrucción número 13 de Barcelona, que investiga este asunto de las redes sociales, no ha ordenado la detención de Bartomeu y su cúpula directiva, sino que han sido detenciones de los Mossos de Escuadra, que recordemos dependen de la Generalitat.
Por su parte, el Fútbol Club Barcelona ha emitido un comunicado oficial en el que reacciona a las actuaciones de los Mossos y ofrece plena colaboración con la autoridad judicial y policial para esclarecer los hechos, al tiempo que pide respeto por el principio de presunción de inocencia de las personas afectadas.
Bueno, esta es una noticia que ha eclosionado hoy, la hemos conocido con todo lo llamativo que tiene esta detención de Bartomeu. Pero es verdad, lo hemos dicho al principio, que había algunos medios que ya desde hace un año estaban olfateando lo que estaba pasando detrás de ese Barça-Gate. Y uno de los medios era El Mundo, y uno de los periodistas del Mundo en concreto que lo estaban haciendo era Esteban Urreizieta. Esteban, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes.
¿Cuándo empezáis a sospechar y cómo evoluciona durante este año, digamos, la aparente, la presunta mangancia de Bartomeu y los suyos?
Bueno, hay dos momentos. Hace meses ya los Mossos acuden al Camp Nou para requerir información y se produce casi un altercado, una disputa verbal entre la policía autonómica catalana y los responsables del club. Entonces, dirigido por Josep Maria Bartomeu, cuando los Mossos le dicen a los directivos, al requerirles la documentación de los contratos de I3 Ventures, como bien habéis contado, pues que ellos iban allí para defender a los socios del club, y se producen unas conversaciones pues subidas de tono, donde la directiva de Bartomeu advierte ya que existe una intencionalidad política por parte de los Mossos de, en un momento dado, montarles alguna gran operación y descabalgarles de la directiva. Y después de eso publicamos el que es el primer gran informe de los Mossos sobre este asunto, donde las sospechas de Bartomeu y su junta se convierten en realidad, y efectivamente los Mossos de Escuadra acusan directamente a Bartomeu de corrupción, de pagar hasta 6 veces más a la empresa que monitorizaba las redes sociales del club, de mantener con un sueldo ficticio a Jaume Masferrer, a quien había sido su mano derecha y que había contratado a estas empresas después del escándalo. Y bueno, en aquel informe sentaba las bases de lo que ha desembocado hoy, ¿no? Es decir, en una gran operación en la que el propio expresidente del Club Barcelona ha sido arrestado.
Lo curioso es que no sé si inmediatamente antes de ese informe o inmediatamente después, lo que hace Bartomeu para tratar de lavarse las manos y aparentar inocencia ante la opinión pública es encargar una auditoría externa, que efectivamente dice que no hay nada raro en las cuentas del Fútbol Club Barcelona. ¿Eso tiene para ti algún sentido, Esteban?
Bueno, lo que hace la Junta Directiva efectivamente es encargar a Pricewaterhouse una gran auditoría sobre el asunto. Es una auditoría que a grandes rasgos exculpa a Bartomeu y a la Junta de cualquier responsabilidad penal, pero constata efectivamente que se contrató a esta empresa, niega el sobreprecio, dice que el Barça tenía opciones más caras que la de esa compañía y que la rechazó, confirma sin embargo que hubo un fraccionamiento de los pagos y que se pudo de esa manera intentar ocultar la contratación, y lo que es más importante, a pesar, como digo, del tono exculpatorio de la auditoría, dice que la contratación fue una orden personal de Josep Maria Bartomeu. Y fíjate qué paradoja, que esta contratación acabó derivando en el control de las redes sociales y en perfiles falsos que supuestamente ponían a parir a jugadores de la plantilla y al cuerpo técnico, pero el verdadero origen, y así lo plasma la auditoría de todo este asunto, es que Bartomeu estaba muy preocupado durante el 1 de octubre con la opinión que tenía la afición del FC Barcelona en relación con el papel que había jugado el club en el proceso independentista y en el referéndum ilegal, porque Bartomeu siempre ha estado muy preocupado por las críticas de los sectores más independentistas que le achacaban que no se estaba entregando suficientemente a la causa y que se había quedado poco menos que a medio gas y que, bueno, que sí, que apoyaba el derecho a decidir, pero que no iba mucho más allá.
Es curioso porque en los aledaños del FC Barcelona, tú lo sabes mejor que yo porque estás siguiendo esta noticia de cerca, lo que se nos está deslizando es la idea de que esto es una operación política de la Generalitat para controlar en vísperas electorales el FC Barcelona, diciendo no es tanto que yo sea culpable, sino que ahí esta intencionalidad espúrea, política, de control sobre el Barça. ¿Y eso te suena medianamente cierto?
Yo creo que hay un pozo de realidad, es decir, nosotros lo contamos en El Mundo hace ya un par de años que una exconsejera del gobierno catalán se dirigió a Josep Maria Bartomeu y lo hizo además por mensaje, diciéndole que el club, que el FC Barcelona tenía que pagar de las arcas de la entidad la fianza que le había impuesto el Tribunal de Cuentas a Artur Mas. Concretamente le pedía en el mensaje que le mandó a Bartomeu 3,5 millones por patriotismo. Bartomeu no quiso responder a ese mensaje por escrito, pero trasladó a través de intermediarios que él no podía sacar dinero del Barça para pagar la fianza de Artur Mas ni para fines ajenos al club deportivo. Y él siempre ha asociado aquello como una especie de pecado original con los sectores independentistas que no se lo perdonaron, que consideraron que no entregó suficientemente el FC Barcelona a la causa de la secesión. Y en su foro interno, desde hace meses, él venía contando a su entorno más próximo que esperaba una gran operación para derrocarle de la presidencia y él achacaba sin lugar a dudas al independentismo como cerebro de esa operación para descabalgarle del FC Barcelona, lo que ocurre al que acertó en todo menos en el momento, porque se ha producido cuando él ya está completamente fuera del club y su gente pues agota los últimos días en la entidad a la espera del nuevo presidente.
Y déjame que te haga la última, Esteban, porque si lo he entendido bien, aquí digamos que los grandes cargos, por hablar en esa terminología conocida, son por una parte la desviación de dinero del contrato que se firmó con esa empresa y luego por otra parte la utilización de las redes sociales para desprestigiar a jugadores, a directivos, a enemigos, en definitivamente, de Bartomeu. En tu opinión, ¿cuál de estas dos actividades ilícitas le puede salir más cara?
Bueno, efectivamente, las acusaciones son, en primer lugar, de pagar un sobreprecio por esos servicios de hasta 6 veces más, que eso, como te he dicho antes, el FC Barcelona con la auditoría lo combate, dice que fue precio de mercado. En segundo lugar, ocultar esa contratación para que no se enterara nadie dentro del club y trocear los pagos a través de diferentes departamentos de la entidad. Una tercera línea de investigación que hasta ahora no sabemos si ha cristalizado o no, que es si alguien se llevó dinero de ese contrato, si algún directivo metió la mano en la caja y se llevó una comisión. Y por último, como bien dices, si dinero del club, que sería lo más quizá lo más tangible, destinado a monitorizar las redes sociales y demás, pues se acabó utilizando para poner a parir a determinados jugadores que eran contestatarios con la junta directiva. Eso la auditoría no lo plasmaba, pero si se consigue determinar que hubo una orden por parte de la directiva de Bartomeu de pagar dinero del club para poner a parir al entrenador, al cuerpo técnico o a determinados jugadores en un momento en el que libraban un conflicto con ellos, pues eso sí que sería una conducta claramente delictiva.
Esteban, un montón de gracias por ayudarnos a entender mejor esta gran noticia del día. Un saludo, como siempre, muy cordial y muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
En casa de Herrero, Es Radio.